Que además hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que tenéis en Fundación 11, que es un proyecto que se llama Pisadas de Dignidad. Vamos a conocerlo mejor
Sí.
porque trata de buscar la inserción laboral de personas que padecen de acondroplasia, que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Yo después os voy a. El reto que os lanzo a vosotros como orientadores laborales es cómo, digamos, hacemos para que esas limitaciones que todos tenemos, porque al final las tenemos todos a la hora de buscar trabajo, conseguimos darle la vuelta en un proceso de selección. Y ese es el consejo para que vayáis dándole vueltas que os voy a plantear. Pero primero vamos a escuchar a Beatriz Ávila, que es la coordinadora de este proyecto. Beatriz, buenas tardes. A ver,
Pues
Beatriz.
sí, gracias por hacernos un huequito hoy en vuestro programa.
Nada, ¿no? Gracias a ti por atendernos porque nos ha parecido que muchas veces, y sobre todo aquí en la radio pública, tenemos que prestar atención a colectivos formados por un número de personas importante, pero también a colectivos que en número son más reducidos, pero eso no significa que no haya detrás, Beatriz, historias
Efectivamente.
de superación y de dificultades, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Concretamente, este proyecto que traemos hoy aquí, Pisadas de Dignidad, atiende a, digamos, un grupo de personas dentro de ese colectivo, de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo. Concretamente, nos focalizamos en esas personas que dentro del colectivo pues están dedicando o han venido dedicándose a actividades que dentro del paradigma actual de la convención pues podemos calificar como no dignas por centrarse exclusivamente en el elemento discapacidad, ¿no? Y no en el desarrollo ni en el despliegue de las potencialidades como personas. Y es aquí cuando, ante esta realidad que existe y que gracias al cambio que está evolucionando también el panorama legislativo en relación a este tema, pues podemos focalizarnos en generarles una alternativa de formación y de oportunidad de empleo, ¿no? Que nos
Claro.
permita ahondar en esas potencialidades, focalizar a un nuevo objetivo profesional, darles instrumentos y herramientas, todo esto acompañado por todo el despliegue técnico que lleva aparejado el proyecto y las sinergias con otros recursos, ¿no? Y acabar en ese elemento final que es al final lo que buscamos, ¿no? El INSERTA, que sea consecución de la consolidación de empleo, ¿no? Y generar oportunidades de empleo, pues digno, ¿no? Donde la persona se realice verdaderamente, ¿no? Tras conocerse y autoevaluarse, que esto es un elemento muy importante dentro de todo el proceso del proyecto.
Porque, claro, nos comentabas que es un grupo muy concreto que,
Sí.
para que los oyentes sepan de qué colectivo estamos hablando, son esas personas que actuaban como toreros cómicos o como bomberos toreros y ese tipo de espectáculos que ahora mismo, pues en su momento tuvieron mucho eco, ahora mismo socialmente no están bien vistos porque evidentemente explotan, digamos, ese cariz de la discapacidad.
Y esa vis de ahondar en torno al estigma, ¿no? Que ha
Claro.
permanecido y se ha perpetuado históricamente en torno a las personas con acondroplasia. Sí, efectivamente, hablamos de esa es la actividad que casi nos viene de todos enseguida a la cabeza, ¿no? Pero hay otra serie de actividades también paralelas en torno a esto, pues que son pues, otro tipo de espectáculos para adultos, otras actividades en las que el elemento gira en torno aquí. También dentro del proyecto hemos abierto una línea, tienen cabida, no solo estas personas que por algún motivo y circunstancias de su vida pues se han visto abocadas a esta realidad, sino a otras personas que dentro del mismo colectivo se encuentran en una situación máxima de exclusión y vulnerabilidad, porque se convierte en un riesgo potencial para que no puedan ¿no? optar a ese desarrollo personal y se vean pues atraídos a este tipo de actividades.
Bueno, pues permíteme, porque tenemos a Felipe Orbiz, que es presidente de la Asociación de Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo, con el que también queremos hablar. Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo aquí un dato que quiero que me confirmes, Felipe, y es que se dice que 6 de cada 10 personas de talla baja severa están en situación de desempleo. ¿Esto es así?
Bueno, técnicamente, bueno, sabrá mejor Beatriz ese dato concreto, pero bueno, en lo que nos estamos centrando exclusivamente en el colectivo al que nosotros representamos, que es las personas con ADE, que sí, son personas con acondroplasia y otras displasias óseas que causan el enanismo, pues el colectivo que va dirigido, de Pisadas de Dignidad, es un colectivo muy vulnerable y excluido, que el 95% son personas que inmigrantes, sobre todo de América Latina, que en los países de origen vivían unas condiciones indignas y de exclusión económica y vulnerabilidad absoluta, y entonces han venido aquí y los han contratado para una explotación de su mercantilización de su condición física, que es la misma que compartimos la gente de este país y de otros países que nos dedicamos a los espectáculos y que sufrimos el estigma de los mismos, ¿no?
Claro. Bueno, en cualquier caso, Felipe, lo que sí nos puedes comentar son las dificultades. Es decir, ¿con qué dificultades cuando se enfrentan a procesos de selección se encuentran las personas que tienen estas displasias esqueléticas?
Dentro del colectivo de personas con discapacidad física, el colectivo de personas con ADE es de los más formados profesional y académicamente, pero tenemos, como decíamos antes, el estigma de lo que es el uso de nuestra condición a lo largo de la historia, ¿no? Y os pongo a los oyentes y a los que te acompañan en la mesa un ejemplo muy gráfico de lo que significa. Si un representante de recursos humanos de una empresa acude invitado a una despedida de soltero donde esposan a una persona con enanismo durante un día entero, humillándolo y denigrándolo con el novio o la novia, y a la semana siguiente tiene un proceso de selección de personal y entre los candidatos acude una persona con enanismo, ¿vosotros pensáis que lo va a contratar?
Ya, claro. Además, incluso subconscientemente, que a lo mejor no es que lo haga conscientemente, sino que el subconsciente te traiciona, ¿no?
Es el estigma que genera lo que es la mercantilización de nuestra condición física, que sí quería resaltar que desde el 27 de abril en este país ya es ilegal mercantilizar actividades como el torero cómico, el alquiler de enanos, espectáculos públicos de este tipo, ya es ilegal. Ya en el 2019... el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya requirió a España de que tenía que modificar esto. En el mismo año, el propio Parlamento, con sus diputados, todos los partidos se comprometieron, pero no fue hasta el 2023, gracias a una enmienda de Esquerra Republicana y de Ciudadanos, que se pudo aprobar la normativa, ¿no?
Hombre, claro, Felipe, a mí me parece muy bien el cambio de normativa, pero eso tiene una consecuencia y es que hay que buscar la inserción laboral de las personas que se estaban dedicando a esos espectáculos, ¿no?
Por eso está Pisadas de Dignidad, que fue un proyecto Fundación 11, ADE España y Fundación ALPE, en lo que antes de aprobar la normativa ya preveíamos y ya les dimos una salida laboral y digna para esta gente. Y también la propia enmienda que se aprobó de modificación de la Ley General de Discapacidad obliga a las administraciones públicas a dar una alternativa laboral y digna a estas personas. No. Estamos hablando de un grupo de unas 43, nada más.
Bueno, pero son 43 historias, como comentábamos al principio, y 43 personas que también tienen que conseguir ganarse la vida, ¿no? Y tener un futuro profesional. Y precisamente hablando de futuro, Beatriz, tenéis como tres etapas dentro del proyecto, ¿verdad?
Exactamente. Como te indicaba al principio, este proyecto pues implica un recorrido y un avanzar en esta autopercepción y esta formación y especialización y este acceso al trabajo, y lo hemos establecido dentro del proyecto a lo largo de tres hitos, ¿no? O tres pisadas que hemos querido llamar. La primera pisada nos centramos en mi mejor ahora, en conocerte, en favorecer ese empoderamiento y esa búsqueda del nuevo foco. El segundo momento es un momento de especialización técnica, precisamente para conseguir dar una solución a esto que has apuntado tú, ¿no? Esa reorientación laboral que nos permita ser competitivos en otros ámbitos, ¿no? En aquel que hemos decidido en la pisada 1. Y ahí se trata de formar técnicamente a las personas. personas en el nuevo empleo objetivo. Y la última pisada, esta anterior la llamábamos pues hacia el futuro por ese tránsito, ¿no?, que implica la especialización. Y en el último estadio, pisada 3, que lo hemos llamado el futuro es hoy, es donde ya con esa especialización técnica y ese autoconocimiento y empoderamiento y las herramientas de las que les vamos a dotar, pues ya estamos en un momento de intermediación intensiva con las empresas. Antes apuntabas el elemento de las limitaciones funcionales, ¿no? Pues obviamente, como cualquier otra situación de discapacidad, tiene las suyas específicas. Y aquí la clave está, como en muchas ocasiones os ha ayudado a dibujar, ¿no?, nuestro compañero Jonathan, ese ajuste apuesto, ¿no? Y es imprescindible a lo largo de todo este proyecto, en este caso desde la mano de Inserta, como expertos en esta intermediación laboral, conseguir poner ese foco teniendo en cuenta siempre el ajuste entre las capacidades y ese último objetivo, ¿no? Por eso estamos trabajando en un dibujo como muy garantista hacia dónde estamos acompañando a estas personas. Aquí, bueno, la empresa jugará un papel también muy importante y lo juega ya dentro del proyecto.
Claro, Felipe, porque nos has planteado la disyuntiva, que me parece muy interesante y muy acertada, de ese responsable de recursos humanos que, bueno, pues unos días antes ha visto un espectáculo denigrante para las personas que tienen acondroplasia y luego se enfrenta a un candidato. ¿Qué consejo le podías dar a la persona que tiene acondroplasia y que acude a ese proceso de selección para intentar romper esa barrera mental que tiene el responsable de recursos humanos?
Bueno, la verdad que es difícil luchar contra los estigmas, pero lo hablo por experiencia personal. Yo trabajo en una multinacional y es verdad que el primer contacto que tienen cuando tus compañeros y el resto de actores que interactúan contigo, pues es un poco impactante, pero hay que ser uno mismo, hay que poner en valor todo tu conocimiento y tu capacidad profesional y laboral y no tener ningún tipo de condicionamiento, nada más que tu profesionalidad.
Claro. Pues Felipe Orbiz, que sabemos que te hemos sacado de una reunión, así que te dejamos que vuelvas a ella. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dar eco a una realidad que es la gran olvidada de la democracia en este país y que afortunadamente se va dando pasos para que las personas con enanismo seamos ciudadanos de primera y se nos respete nuestra dignidad.
Bueno, seáis lo que sois, ciudadanos de primera.
Pero bueno, cuando te alquilan para una despedida de soltero, eso no es ciudadano de primera.
Desde luego, el trato. Es decir, que no os tratan como tal, pero serlo lo sois.
Y por supuesto,
estamos en una radio pública y faltaría más que no diéramos voces a personas como vosotros que bueno, pues tenéis ese estigma social que tenemos entre todos que romper. Felipe, un placer, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, Beatriz, ¿cómo va? Porque en realidad el programa lleva funcionando, si no me equivoco, un año. Ahora lo que habéis puesto en marcha también es un programa de ayudas a la contratación, ¿no?, que complementa la labor que estáis desarrollando, ¿no?
Sí, exactamente. Efectivamente, el día 29 cumplí un año desde que lanzamos ya todo el dispositivo y entendemos que eso ha sido una apuesta desde el principio, ¿no? Esa comprender como necesaria e imprescindible la ayuda que en este caso despliega a Fundación 11 para que estas personas que, como bien comentábamos antes, estamos tratando de redireccionarlas hacia otro objetivo, es para poder hacer esto es necesario abandonar este tipo de actividades y centrarse de forma integral en este proceso, ¿no? Para ello, lo que tenemos que garantizar es ese mínimo modus vivendi digno, ¿no?, efectivamente, de las personas, que se puedan centrar en lo que están, pero obviamente que tengas cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, en este momento, por darte algún número, tenemos dentro de las 31 personas identificadas con las que estamos trabajando en todo el proyecto, hay 13 que ya están en algún punto, ¿no?, de este proyecto, sobre todo navegando entre la primera y segunda pisada. Estamos todavía en ese estadio y estamos ya comenzando a probar las primeras ayudas económicas que estamos planteando con a vista 9 meses inicialmente, que es lo que entendemos que que en principio necesitamos para recorrer todas estas pisadas, ¿no? Obviamente, como este proyecto trabaja centrándonos en el individuo, en cada persona, pues esto también se irá adaptando en función de esta evolución, ¿no? Pero la apuesta de formación es decisiva y la parte económica era imprescindible, ¿no? Claro. Eso es algo que ha estado desde el principio.
Y luego me imagino que, como en tantas otras labores que desarrolláis, no solamente en la Fundación ONCE, sino como tenemos a Mercedes en Cruz Roja, en otras entidades que trabajan con colectivos vulnerables, con colectivos que también tienen esa barrera, ¿no? De cara a entrar en las empresas, hay una labor, me imagino, de concienciación hacia las empresas, me refiero.
Mira, este proyecto, desde su inicio, se planteó con esa necesidad de divulgación y sensibilización a tres niveles. Una más global, que tiene que ver con la sociedad en general, con esas administraciones, mira, con las que se ha conseguido trabajar y llegar a esta situación legal que tenemos ahora mismo, también con las propias personas del colectivo, por todo esto que has puesto antes Felipe, ¿no? Y este creer en ti mismo y generar, ayudar como elemento activo de tu propio cambio a conseguir estos nuevos objetivos y, por supuesto, la empresa. La empresa está muy abierta a poder participar en proyectos donde el impacto y el cambio social sea potente. Al final, lo que necesita, lo que busca la empresa, para lo que trabajamos con ellas diariamente, es para conseguir proporcionar profesionales que puedan, en base a ese ajuste apuesto, desempeñar unas funciones, ¿no? Entonces, el presentar el proyecto a las empresas desde este prisma estamos trabajando para profesionalizar a estas personas, es un elemento muy importante dentro de la sensibilización. Realmente nadie entiende la idea de la vejación como algo que se pueda mantener en un estado de derecho como el que estamos, ¿no? Entonces es muy fácil cuando lo que entras es por la profesionalidad de estas personas, y es en lo que estamos trabajando.
Pues nada, Beatriz Ávila, que muchísimas gracias por habernos explicado esta labor tan interesante que estáis desarrollando. Y nada, mucho éxito, porque al final, efectivamente, pues hay que dar una salida laboral a estas 31 personas que nos comentabas que están acogidas al programa Pisadas de Dignidad, que ya de por sí, además, el nombre es muy bonito, tengo que decir. Beatriz, un placer, muchas gracias.
El placer es nuestro, gracias.
Y ahora viene el reto a nuestros orientadores laborales, porque ya no solamente las personas que tienen acondroplaxia o cualquier otra discapacidad, es que cualquiera de nosotros tenemos limitaciones. Nos comentáis habitualmente que cuando nos enfrentamos al mercado laboral nos tenemos que conocer. Y Laura, cuando nos conocemos y sabemos que tenemos limitaciones, ¿cómo las exponemos, por ejemplo, en una entrevista de trabajo?
Bueno, pues a ver, más que exponer las limitaciones, lo que tenemos que trabajar son las competencias, es decir, en lo que somos buenos. Entonces es importante identificarlas. Somos muy dados a identificar lo malo más que lo bueno, ¿no? Mm. Y hacerlo en algunas ocasiones más visible incluso. Y hay que hacer todo lo contrario. Tenemos que identificar aquello en lo que destacamos, se nos da bien hacer, somos buenos y es importante para el puesto, y por lo tanto la entrevista hay que hablar sobre ello. Y en aquello en lo que no somos tan buenos, pues no mencionarlo, si no es visible, por supuesto, y si hacen hincapié o nos preguntan, intentar tratarlo, ¿no?, con un lenguaje positivo, que se dice. O sea, hablar de ello con seguridad, con aceptación y transmitir que, bueno, que en ningún caso es un problema, sea la limitación, la discapacidad que sea. De esa forma, pues intentaremos o de alguna forma conseguiremos evitar pues los prejuicios, que el estigma quede ahí o sea más visible que todo lo demás. Al final somos personas y continuamente estamos hablando sobre ello, y desde el programa, como muy bien lo han explicado Beatriz y Rafael, y Beatriz ha explicado muy bien los pasos, se trabaja precisamente eso, la identificación, el autoconocimiento y la seguridad. El trabajar la seguridad en uno mismo para transmitir todo eso con seguridad es muy importante.
Pero hay veces, Mercedes, que como nos comentaban Beatriz y Felipe, digamos que esos prejuicios no son conscientes, que casi tenemos que atacar al subconsciente de la persona que nos entrevista.
Sí, la verdad es que sí, es complicado. Además, yo estaba pensando en que probablemente estas muchas de las personas sean mayores de 45.
Sí,
entonces
sí. Sí, sí.
Para mí es un mérito increíble, ¿no? El tener acondroplasia, ser mayor de 45 y que tu trayectoria profesional haya sido eso, pues el bombero torero o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que el vender ese afán de superación, ¿no? En la entrevista de trabajo, cuando intentas que el otro te vea desde otra posición, de que vea tus competencias, tus habilidades, es hacer hincapié en ese mérito de superación, ¿no? Mira toda mi trayectoria y he llegado aquí y soy, con esta edad y con este tipo de discapacidad, capaz de superar esto y ofrecer, digamos, ofrecer esa habilidad que muchas veces la mayoría de la gente, cuando no ha pasado, digamos, por dificultades, no tiene, porque no es algo fácil de adquirir, ¿no? La motivación, el afán de superación y sobre todo a determinados tipos de edad, que yo creo que le suelo decir, ¿no?, a los mayores de 45, ese afán de superación. Y en las entrevistas, aparte de ver esa dificultad o esa debilidad, el ver que estás poniendo soluciones, hacer ver, pues oye, mira, yo tengo esto, pero me estoy formando en esto otro, o si mi debilidad es un conocimiento específico, me estoy formando ahí, y lo que tienes que mirar y poner el foco es ahí, no en lo que yo he hecho anteriormente.
Bueno, comentarte que efectivamente 5 de cada 10 personas de este colectivo tienen más de 45 años y evidentemente eso es un obstáculo que se añade a otro Jonathan que nos comentaba Felipe, y es que muchas de estas personas además son migrantes, es decir, vienen de otros países, con lo cual es un tercer elemento que todavía dificulta más esa búsqueda de empleo.
Sí, al final son cuestiones que estamos entrando en el tema de la multidiscriminación, porque ya no es únicamente el tema de la discapacidad, ya es un colectivo dentro de la discapacidad que también tiene unos estigmas, además añadimos el tema de la edad, añadimos el tema de ser inmigrantes, en el caso de que fueran mujeres ocurriría lo mismo. Por eso es tan importante y hacemos siempre tanto hincapié en el autoconocimiento, el ajuste de expectativas, todos esos momentos previos, que sí es verdad que cuando estás en una situación de búsqueda de empleo o de desamparo a la hora de esa búsqueda de empleo, siempre intentamos, pues quiero conseguir empleo ya, y dejamos de dar importancia a esos procesos previos de saber qué tenemos que trabajar, dónde podemos acudir, qué hacer esa búsqueda activa de empleo, identificar qué debilidades tenemos, qué nos gusta, si es eso que nos gusta es válido o encaja en estas situaciones, pero todo siempre teniendo en cuenta que lo tenemos un poco más difícil.
Pero Jonathan, discúlpame, porque estoy escuchándote y estoy pensando, es que aquí incluso hablábamos la semana pasada de la comunicación, ¿no?, del miedo a hablar en público, decíamos, hay que prepararse un discurso, hay que tener un esquema mental que te permita estar preparado o preparada para lo que te puedan plantear en una entrevista de trabajo. En una situación como las personas que tienen acondroplasia, yo creo que es más importante que en cualquier otro caso.
Sí, es mucho más importante, sobre todo por esa visión que hay en la sociedad.
Claro, claro.
Mismamente cuando vemos una noticia, Se suelen los términos que se utilizan, las palabras que se utilizan, los puestos de trabajo en los que se... No son ni puestos de trabajo, son actividades en las que se reflejan. Son muy, muy estigmatizantes, siempre con connotaciones peyorativas, y por eso es tan importante el romper con eso. Estos proyectos lo que nos permiten es abrir camino. Es verdad que es una situación difícil, pero ese camino nos va permitiendo pues ir trabajando esas cuestiones que tenemos que ir luego, cada propia persona tiene que ir trabajando todas esas cuestiones personales, ya por el hecho de ser persona, porque no olvidemos que todos somos personas, aunque la sociedad nos trate de una forma u otra, y cada persona tiene una serie de condicionantes por el ambiente, por el contexto, por los apoyos, por la parte económica, la social, la emocional, y no se pueden trabajar todas a la vez, sino que hay que ir viendo esa evolución, viendo quién nos puede ayudar a trabajar esas cuestiones y sobre todo olvidarnos de la situación que tenemos, De una forma, pues dando ese enfoque profesional que nos va a permitir adquirir competencias que realmente nos van a hacernos ir evolucionando. Pero siempre, sobre todo, por no intentar que ese sea un objetivo inmediato a corto plazo. Cuando digo a corto plazo, me refiero de aquí para el lunes, de aquí para el viernes. Sí, que puedo trabajando esas cuestiones con las entidades, con los profesionales y las profesionales adecuados que nos van a ir ayudando en cada una de estas tareas y al final que ese conjunto, que esa persona pueda enfrentarse a situaciones, que no va a dejar de encontrar situaciones con personas, con entidades o con empresas que van a ser evidentemente desagradables y que ahí también tienen que dar ese paso adelante y decir, oye, esto no...